La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el borrador del futuro decreto de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Extremadura que regulará la venta directa de productos agrarios. Nos acompaña Mireia Llorente, coordinadora del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Mireia.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre Ecologistas en Acción. ¿Qué finalidad tiene?
Ecologistas en Acción es una ONG que funcionamos a nivel estatal como confederación, que quiere decir que somos muchos pequeños grupos locales que funcionamos en todo el territorio, pero que estamos coordinados entre nosotros, todos los grupos locales, para poder llevar también a cabo campañas más grandes, sobre todo con temas de ecología, pero desde la perspectiva del ecologismo social, es decir, sin olvidarnos de que la naturaleza está íntimamente relacionada con las necesidades sociales y con el desarrollo económico.
Y si hacemos una breve historia de Ecologistas en Acción, ¿qué podríamos destacar?
Una de las cosas muy bonitas que ha pasado con Ecologistas en Acción es precisamente lo que estaba señalando, que es una organización que ha conseguido aunar fuerzas de muchos pequeños grupos locales con inquietudes en común. Y de la unión de estas fuerzas surge un apoyo entre los territorios para defender el propio territorio y los derechos de la gente.
Si hablamos ahora de áreas de acción, tenéis muchas. Confederación, agua, antiglobalización, comisión jurídica, conservación de la naturaleza, consumo, contaminación, ecofeminismo, educación, emergencia climática, energía, medio marino, residuos, transporte, urbanismo y agroecología. Si hacemos referencia a tu área, agroecología, y si hablamos de combustibles concretamente, ¿es cierto que los biocombustibles de La Palma, aunque están prohibidos, ahora hay una preponderancia del consumo de soja que provoca grandes impactos socioambientales?
El desarrollo de los biocombustibles ha supuesto una grave amenaza para muchos territorios forestales y de selva. Precisamente por lo que estás diciendo tú, tanto por el cultivo de la soja como por el cultivo de la palma, para aceite de palma, dirigida a biocombustibles, se roturan anualmente grandes territorios originalmente de selva. Entonces esto es muy preocupante porque si bien aquí en la Unión Europea nos lo han querido vender como si fuera un combustible más amigable con el planeta que lo son los combustibles fósiles, en realidad la producción de estos biocombustibles supone grandes impactos en territorios, sobre todo en Latinoamérica y en Asia.
Y si hablamos ahora de transgénicos, ¿es cierto que ha habido una denuncia al Parlamento Europeo de los impactos socioeconómicos de los transgénicos en España?
Correcto. De ahí puedo destacar que España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde los transgénicos se cultivan en grandes superficies y de forma comercial. En la mayoría de los países que habitualmente utilizamos como referencias de justicia social y de ecología, como pueden ser Francia, Alemania, entre otros, el cultivo de transgénicos no está permitido porque hay un fuerte rechazo social. Sin embargo, en España tenemos un cierto retraso en esa conciencia de qué es lo que suponen los transgénicos en cuanto a los derechos de los agricultores y en cuanto a impactos para la salud y para la ecología.
Si hablamos ahora de los proyectos que tenéis como área de acción de agroecología dentro de lo que es en sí Ecologistas en Acción, ¿qué podríamos incidir?
Una campaña muy importante que estamos impulsando desde Ecologistas en Acción es la campaña contra las macrogranjas. En los últimos años en España ha habido una proliferación de grandes superficies de granjas donde se hacinan un montón de animales que están teniendo impactos tanto sociales como económicos como ecológicos en muchos territorios. Estas granjas producen muy malos olores, producen concentración de purines. Esto da impacto en las pequeñas poblaciones rurales que las acogen, que acaban no pudiendo desarrollar sus actividades turísticas porque deja de ser un sitio atractivo al que ir, porque hay mal olor, porque hay moscas, etcétera. Y desgraciadamente ahora hay muchos municipios en España donde se ha dejado de poder beber agua potable por contaminación de las aguas subterráneas por estos purines que digo que derivan de las macrogranjas. Entonces, desde el área de agroecología de Ecologistas en Acción estamos apoyando todas las plataformas vecinales que se están organizando para protestar contra la instalación de estas grandes infraestructuras.
Se escucha mucho en los medios de comunicación el término soberanía alimentaria. ¿Eso qué es?
una cuestión en la que deberíamos reflexionar, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo con la pandemia, el coronavirus. Yo creo que todos podemos ser ahora un poco más conscientes de que el comercio global de materiales no siempre está garantizado y que es importante que en los distintos territorios tengamos cierto nivel de soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Quiere decir capacidad para gestionar nuestros propios recursos. Hay unos mapas muy interesantes que hablan de qué cantidad de alimentos se producen en cada territorio respecto a los que se importan del exterior. Y ahí podemos ver con claridad cómo la Unión Europea es muy dependiente de los alimentos que se producen fuera, en Latinoamérica, en Asia, en África. En Europa producimos aproximadamente una cuarta parte de los alimentos que ingerimos las personas y que alimentan a nuestro ganado, de los piensos. Y esto es un caso de mucha falta de soberanía alimentaria, es decir, no tenemos capacidad para gestionar nuestro propio sistema alimentario porque somos dependientes de la producción de fuera. Entonces, cuando hablamos de defender la soberanía alimentaria, hablamos de defender aquellos territorios, aquellas personas que en nuestro país y en la Unión Europea y en cada territorio son capaces de producir alimentos para la propia población.
Si hablamos ahora, Mireia, sobre ese proyecto de decreto de venta directa de productos agrarios, la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Qué ha pasado para que los políticos no se decidan y ahora empiecen a gestionar esa posibilidad?
Hay distintos factores, no solo desde las ONG, sino ya desde grandes instituciones como puede ser la FAO o la Comisión Europea. Hay una llamada a fomentar esto que nosotros llamamos soberanía alimentaria, que quiere decir defender a los agricultores y agricultoras de los territorios y defender las pequeñas producciones, ¿no? Y no solo a los grandes comercializadores. Entonces, yo creo que en general hay cada vez más apoyo a este tipo de iniciativas que defienden a los pequeños productores. No hace mucho hemos tenido una crisis muy fuerte del sector agrario en Extremadura, donde los agricultores han salido a la calle para reivindicar sus derechos, reivindicar un precio justo por las actividades que están haciendo, etcétera. Y un decreto como este, que apoya la venta directa, es claramente una manera de apoyar a los agricultores y sobre todo a los pequeños agricultores, que no manejan grandes cantidades y entonces se ven un poco desfavorecidos en un contexto de mucha competitividad con la distribución y con las grandes superficies. Y además al de defender a los agricultores que tienen fincas diversificadas, que se dicen, como que no solo están especializados en un producto, sino que tienen varios productos. Las fincas diversificadas tienen muchos intereses, tienen intereses ecológicos, porque en realidad nos están hablando de fincas donde se cierran mejor los ciclos de nutrientes y de energía y donde hay mayor biodiversidad. Y también son fincas que son más seguras para los agricultores, por así decirlo, porque no apuestan todo a una sola producción, sino que apuestan por varias producciones. Y eso les da una economía un poco más sólida.
Se han establecido en ese proyecto de decreto 18 grupos alimenticios, ¿es así?
Así es.
¿Podríamos destacar algunos?
Bueno, lo que se ve en el grupo de productos que se han elegido es que hay una buena representación del sector apícola. Y esto tiene sentido porque en Extremadura tenemos un sector apícola fuerte en el norte y bien organizado, que es capaz de reivindicar sus derechos, y lo digo porque de estos 18 productos que tú has dicho que hay, 4 son apícolas, es jalea real, miel, polen y propóleo, y quizás no hay tanta representación de otros productos. Nosotros en una nota de prensa que sacamos desde Ecologistas en Acción, lo que decíamos que echábamos en falta en este decreto es una cierta representación de productos algo transformados y que también son muy característicos de nuestra región y que habría que cuidar y defender, como pueden ser el vino, las mermeladas o otras pequeñas conservas.
Se establece un límite de venta por kilo según los grupos, ¿no?, a los agricultores.
Sí, así es.
Por ejemplo, tengo aquí anotado que en el grupo de la aceituna son 4.000 kilos, hortalizas 15.000, patata 20.000, miel 3.000. ¿Esto es poco, mucho, está bien?
Creemos que la venta directa es una posibilidad que se le debería dar a los productores agrarios y se les debería de facilitar porque es una manera de que el productor reciba un precio más justo por lo que hace, por su trabajo. Creemos en general que aquí tendría que haber más productos, como decía antes, productos de primera transformación y más volumen de producto que se pudiera comercializar.
Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, ¿pero en qué lugares van a vender estos productos agrarios?
Se pueden vender a pie de finca, en pequeños comercios locales y en mercadillos locales. Y esto nos lleva a la reflexión de que este decreto, que ojalá salga adelante y se lleve a cabo realmente, debería de ir acompañado de un fomento de los mercadillos locales, en los que también de alguna manera se proteja o se priorice el producto que es local, el producto que está producido en cercanía.
Mireia, la venta ambulante está prohibida, ¿no?
La venta ambulante está prohibida, sí. No estamos hablando de venta ambulante, estamos hablando de mercadillos, estamos hablando de pequeños locales y estamos hablando de pie de finca.
¿Y a cuántos agricultores y ganaderos puede afectar esta medida, este futuro decreto?
No te sé dar una cifra, porque puede ser que aunque exista este decreto y se saque adelante, la gente que sabemos que en los pueblos en realidad está haciendo venta directa, lo que pasa es que de una manera fuera de la ley, por así decirlo, venta de quesos, venta de vino, venta de aceite, de minoreo, puede ser que estas personas, aun aprobándose este decreto, no se acojan a él, porque el decreto no es poder vender así sin ninguna condición, sino que implica ciertas condicionalidades, como dar de alta tu finca como explotación agraria, llevar como un plan higiénico-sanitario para que se compruebe que haces bien el proceso sanitario en torno a tu producto, y supone llevar pues una contabilidad que puede ser inspeccionada.
O sea, que en definitiva tiene que figurar en ese registro de explotaciones agrarias de Extremadura, ¿no?
Exacto, o sea, que implica una formalización de la producción. En realidad este decreto lo que pretende regular es algo que ya sucede en los pueblos, lo que pasa es que sucede de forma irregular, de tapadillo, con un poco de miedo, pero en realidad esto sucede en nuestros pueblos, que hay un cierto minoreo con pequeñas producciones. Este decreto no va a acoger a toda esa gente, no va a regular todas esas situaciones porque implica procesos burocráticos que mucha gente no está dispuesta a hacer.
Preparando la entrevista, Mireia, me ha sorprendido la gran cantidad de ventajas que tiene esta medida. Ya has comentado alguna de ellas, por ejemplo, precio justo para los agricultores, pero también elimina intermediarios.
Exactamente, eso le da el más precio justo al agricultor porque en nuestro país y también en otros países está bien que sepamos los consumidores, ahora como consumidores, que de lo que nosotros pagamos por un alimento, solo un pequeño porcentaje le llega al agricultor o a la agricultora o al ganadero. Solo un pequeño porcentaje de lo que nosotros estamos pagando en tienda. Cuando nosotros hacemos compra directa a los agricultores, le estamos dando pues el 100% o el 80%, o sea, un porcentaje que es más justo para con su trabajo. Esto por un lado, pero por otro lado, también nosotros como consumidores tenemos acceso a ciertos productos, por ejemplo, de variedades locales que las grandes superficies no nos dan, como en un ambiente de confianza con el productor que puede darnos acceso a productos pues de mayor calidad, que están en mejor punto de maduración, que nos han cogido en verde y que podemos tener más conocimiento de cuál ha sido el proceso productivo.
El acceso, como dices, de los consumidores a productos frescos y de proximidad, mantener la población en el medio rural y favorecer también la biodiversidad.
Exactamente, no es poco. O sea que sí, nosotros somos muy positivos respecto a este tipo de medidas. Como decimos, ojalá que se lleve a cabo el decreto, ojalá que esto solo sea un primer paso, pero que se den más pasos en este sentido, en el fomento de las pequeñas producciones, en el cuidado de los agricultores de nuestra zona, en el cuidado de las variedades locales, productos locales, en el fomento de los mercadillos locales. Ya te cuento que desde Ecologistas en Acción también estamos trabajando el tema de la compra pública. Compra pública de alimentos quiere decir que con dinero público se compran muchos alimentos, por ejemplo los que van dirigidos a los comedores escolares, a las guarderías, a las residencias de ancianos, a los hospitales. Pues nosotros estamos llevando una campaña para pedir que ese dinero público, o sea que en teoría es de todos, se invierta en producciones locales y en producciones de calidad y en mantener la población rural, porque muchas veces ese dinero se está invirtiendo comprando alimentos en empresas que son extranjeras o que son de lejanía, en vez de estar comprando producto de nuestra región para apoyar económicamente a los productores de nuestra región.
Incidimos más, si te parece, en las ventajas. ¿Mejora la gestión de los incendios y potencia el turismo rural?
Por supuesto, puede hacerlo. O sea, que esto es una pequeña medida en un camino, pero este tipo de camino de apoyo a los pequeños productores tiene esos beneficios que tú acabas de nombrar. En concreto, el tema de la gestión de incendios tiene mucha relación con la ganadería extensiva. Es decir, el hecho de que haya ganado extensivo pastoreando en los montes reduce mucho la biomasa que se acumula en el monte y, por tanto, a la hora de haber un incendio, si el monte está de forma natural más limpio porque lo ha limpiado el ganado, los incendios serán de menos intensidad. asimismo un mundo rural vivo, es decir, un pueblos poblados, porque la gente se puede quedar a vivir, son pueblos donde el monte está más cuidado y más gestionado en general, y por tanto los incendios también serán más controlables en este tipo de territorios.
Si hablamos ahora, Mireia, de propuestas y críticas de Ecologistas en Acción a este proyecto de decreto, vamos a destacar, si te parece, algunas. Que no se demore su aprobación y que se incluya una mayor diversidad y cantidad de productos.
Exactamente.
Crítica, simplificar la burocracia. ¿Hay mucha burocracia?
Eso seguro. Es verdad que este tema es un poco controvertido, porque lo que sí que estamos de acuerdo es que debe haber controles de seguridad sanitaria en los productos que llegan al consumidor. Pero, como decía, por ejemplo, aunque este decreto salga adelante, supone ciertos pasos burocráticos que estamos seguros que muchos pequeños productores no van a llevar a cabo y que, por tanto, mucha parte de la venta directa no va a quedar regulada bajo este decreto. Entonces, ahí sí que insistimos en que la demanda desde el sector agrario es simplificar burocráticamente la venta y la producción, y creemos que ahí la Consejería de Agricultura debería de dar pasos a favor de simplificarle la vida, como el papel burocrático, a los productores.
¿Es cierto que no han contado con los agricultores a la hora de elaborar este proyecto de decreto?
Es cierto, no han contado con los agricultores, no han contado con los grupos ecologistas. De alguna manera, nuestra sensación es que lo han sacado un poco para adelante, así, un poco deprisa y corriendo y sin preguntar al sector. Porque, como te digo, creo que si hubieran implicado más al sector, primero, se habría dado más a conocer este decreto. Segundo, creo que habría más grupos de productos reflejados y quizás en mayor cantidad. Y tercero, la simplificación de la burocracia creo que estaría mejor reflejado, porque es una demanda constante en los productores, que por favor se simplifique la carga burocrática que ellos tienen.
¿Y en el resto de España cómo está el asunto este de la venta directa de productos agrarios? ¿Hay algunas comunidades que lo tienen en vigencia?
En Euskadi y en Andalucía ya han dado bastantes pasos al frente con esto. Pero no cabe menos que señalar que España, incluso en las comunidades autónomas que cada vez lo están haciendo mejor, como, bueno, pues cabe destacar Euskadi sobre todo, todavía vamos muy, muy por detrás de países como Francia, que hacen claramente una defensa de su campesinado y de sus pequeños productores, se organizan un montón de mercadillos locales, hay bastante como facilitaciones o, como decíamos, a nivel burocrático de la venta directa, etcétera. O sea, España todavía tiene que hacer muchos esfuerzos para ponernos a un nivel europeo y, sobre todo, para de verdad hacer una defensa clara del sector agrario. Los agricultores han salido a las calles, salen constantemente a las calles o a sus pueblos o a las carreteras a pedir una defensa del sector, y yo creo que es una cosa urgente que tiene que ser respaldada con esta medida y con otras muchas medidas en la misma línea.
Concretamente haces referencia a Francia. Allí se permite la venta directa de productos transformados y no transformados, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, en Francia, que ya sabemos que son muy amantes de los quesos y que tienen mucha diversidad de quesos, por ejemplo el queso, que es un producto muy transformado y que en España tiene bastante control sanitario, allí se vende en mercadillos locales con bastante normalidad y facilitando que los pequeños ganaderos y queseros puedan cumplir con la normativa higiénico-sanitaria para poder comercializarlos. En nuestro país a veces la normativa higiénico-sanitaria es tan exigente que ningún pequeño productor la cumple. Y entonces nos vemos en situaciones donde solo los grandes propietarios y las grandes productoras son competitivas en el mercado y los pequeños productores tienen que ir abandonando algunos productos porque no son capaces de cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios.
Quizá a algún escuchante le hemos interesado en este asunto que estamos tratando y quiere contactar con vosotros, con Ecologistas en Acción de Extremadura. ¿Cómo lo puede hacer?
Yo creo que la forma más sencilla que yo les recomendaría es mirar en internet nuestra página web, Ecologistas en Acción, porque como tú muy bien has contado al principio, tenemos muchas áreas de trabajo. Entonces, en función, yo creo que del interés personal, pues puede contactar con un área de trabajo u otra. Pero sí, yo creo que la página web es una buena manera de acercarse a la organización, interesarse, cotillear un poco sobre las campañas que estamos llevando a cabo y en un momento dado, oye, pues hasta hacerse socio.
Mireia Llorente, coordinadora del área de agroecología y soberanía alimentaria de Ecologistas en Acción, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar, por interesaros por estos temas.